la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Hola, amigas y amigos de Roma. Este es el último programa de esta temporada. Volveremos en septiembre con nuevos temas, siempre hablando de la antigüedad clásica y sobre todo de Roma. Seguiremos colaborando con la taberna de Castor y Pollux. Seguiremos colaborando también con Polska Numis, además de en este programa, el Lignum en Roma. También me podréis escuchar junto a Sergio Alejo Gómez en el programa Amigo, que es Calamares a la Romana, que también tiene su propio canal en vídeo, y también colaboro con él muchas veces en la Biblioteca Perdida, en su sección Por los Dioses. Así que, como podéis ver, intento divulgar por muchos lugares. También disponéis de estos podcasts junto a otros podcasts amigos y muchos artículos en la revista de Histórica de divulgadores de la historia. Y en cuanto a mí, este mes de octubre, noviembre, todavía depende un poquitín del corrector, pues sacaré mi nueva obra que se llama Hércules, el dios de Trajano. Así que tanto mi faceta de podcaster o mi faceta de divulgador y mi faceta de escritor pues no pararán. Lo que sí que parará será durante un mes, el mes de agosto, los programas del Lignum en Roma. Tengo proyectos, tengo viajes que hacer este agosto y tengo que detener esta producción. La primera semana de septiembre estaré de nuevo con todos vosotros. Sin más, os dejo con el programa de hoy, que creo que será de un tema que os será muy, muy interesante, sobre todo a los hispanos y de los hispanos en este primer periodo a los íberos.
Muchos hombres han perdido la cabeza por una mujer, ciudadanos, bárbaros o incluso el más noble de los partos. Da igual si eres honesto, fuerte o cobarde. Nadie se salva ni aunque vengas de la más cruel de las batallas y hayas visto la muerte de tus compañeros. Muchos terminan sin cabeza por la criatura más bella que han creado los dioses. Flavus hablaba así. Entretanto, miraba la que sería la madre de su hijo. «En eso último no estoy de acuerdo», aseguró Trajano. «¿No encuentra bellas a las mujeres?» El legionario se sorprendió, pues una cosa era jugar con su siervo y otra despreciar lo femenino. «Existen muchos tipos de amor y de belleza. Muchas mujeres son hermosas, cálidas y encantadoras, fieles, buenas consejeras y maravillosa compañía. Quien dice lo contrario no quiere a su madre». En consecuencia, no sería buen romano. Por mi madre daría la vida, pero por mi padre daría hasta mi alma. Yo creo que el amor carnal entre un hombre y una mujer es vulgar y solo busca satisfacer deseos y pasiones, aunque es imprescindible para generar descendencia. Para mí, el amor verdadero es entre hombres, pues este es noble y virtuoso si está orientado hacia la educación y la formación del carácter. Ese amor está entre lo divino y lo humano. Este tipo de amor nos hace siempre bien y alcanzamos la inmortalidad mediante la generación de obras o hijos. Además de eso, amar a un hombre virtuoso no es desear su físico, es amar su sabiduría, su espíritu, su inteligencia, su virtud, y con ello se sigue el camino eterno y recto que ocultan las apariencias. Es engendrar un hijo, no de carne y hueso, sino de sabiduría y belleza, y que perdure más allá de nuestra vida mortal. Así es como me gustaría amar a mí, Flavus, con un amor puro entre hombres, que son las más bellas criaturas creadas por los dioses. De esa manera es como realmente nos acercamos a las divinidades.
Hércules, el dios de Trajano. El nuevo libro de Ángel Portillo Lucas. Próximamente en Amazon.
Hoy hablaremos ni más ni menos que de la conquista de España por parte de aquella creciente y poderosa República Romana. Entre la Primera Guerra Púnica y la Segunda Guerra Púnica hubo un periodo de 23 años. En esos años, tanto Roma como Cartago se dedicaron a consolidar sus territorios y a prepararse probablemente para un nuevo enfrentamiento. Roma se dedicó a nuevas conquistas, consolidó Sicilia o la parte de Sicilia que tenía, consolidó Cerdeña, también se fue hacia la Galia Cisalpina y también tuvo hombres en Iliria. Así que en esos 23 años Roma no permaneció quieta. Entre tanto, Cartago tenía otros problemas. Los romanos se habían hecho con parte de su territorio, con parte de sus factorías, y tenían que expandirse. El primer problema que tuvieron fue la guerra de los mercenarios entre el 241 y el 238, en el que los mercenarios que habían luchado junto a Milcar en esta primera guerra púnica se levantaron contra la propia ciudad y se generó de ello una guerra cruenta y dolorosa. No obstante, Amílcar pudo solucionar el problema y, buscando nuevas tierras, fue hacia la península ibérica y aquí intentó hacer grande a Cartago. Roma crecía en este Mediterráneo occidental y Cartago también. El enfrentamiento entre las dos potencias era de nuevo inevitable. En este contexto es donde aparece la península ibérica, donde se cruzarán, donde chocarán los intereses de Roma y de Cartago, y donde ejércitos de ambas potencias lucharán sin cuartel durante muchos años. Para hablar de este tema, contaré otra vez con Adrián, al cual yo llamo Castor, que ya participó con nosotros en el programa 81, que hizo que Roma durara tanto, y en el programa 77, si pudo Aníbal conquistar Roma. Pues espero que esta propuesta de programa que os hago sea para vosotros interesante. Bienvenidos y bienvenidas, amigos de Lignum y amigos también de la taberna de Castor y Pollux. He quedado con mi amigo Castor allí en la taberna, precisamente. Ya os dije la otra vez que estaba en el Vicus Tuscus, en la calle Toscana, muy cerquita precisamente del templo, del foro. Así que es una taberna de lujo, aunque hay de todo. Castor, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel. Encantado de volver a encontrarme contigo aquí en la taberna.
Estamos en época de vacaciones. Los oyentes, no sé cuándo colgaremos este audio y este vídeo, pero estamos en época de vacaciones y vengo ahora mismo del área capitolina, allá arriba en el Capitolio, y no había nadie, tú. He bajado por el Quentus Passus, he bajado por la zona que da hacia el oeste, que da hacia el Tíber, he bajado por unas escaleras que pues no son 100 pasos. A mí me ha salido menos porque soy alto. He ido al foro, en el foro Boario tampoco había nada, no había nadie. ¿Y sabes el único sitio donde encuentro gente? En la taberna. ¿Por qué será?
Hombre, pero para empezar porque está fresquito, porque estos días de la canícula, precanícula, el mejor sitio para refrescarse es a la sombra, porque ahora mismo en esta época del año no hay nadie que circule por Roma y no se cueza.
No, los patricios, que está aquí al lado también, el Palatino, no lo digas, pero el Palatino está aquí. Luego me tengo que pasar por el templo de las Cibeles, que está aquí al lado también el Palatino. Pero esta gente del Palatino sabe lo que tiene, tiene esclavos con abanicos, que estos van por donde van con los esclavos. Porque claro, nosotros no es que seamos pobres, pero no tenemos por una esclava malicana nuestros ratos. Nuestros esclavos tienen que hacer tareas, ¿no?
Bueno, eso los pocos patricios que hayan quedado, porque el resto están todos ahí en la bahía de Nápoles, ahí por Valla, Pompeya. Espero que no, que el Vesubio se porte bien.
No.
Porque ahora es cuando están todos ahí juntitos.
El Vesubio, ¿qué va a hacer el Vesubio? Aguas calentitas, algún templorcillo. No, no llames a la mala suerte tú tampoco.
Como Vulcano se ponga en marcha la fragua.
Sí. Bueno, hemos venido a hablar aquí, como siempre, que venimos a hablar tú y yo, tanto el Lignum como este caso, que es una colaboración entre los dos canales. Pues venimos en una taberna para hablar y tenemos un guión porque somos gente seria. Pero a ver si lo miramos, ya sabes, la última vez no lo miramos mucho, ¿no? Pero bueno, en este caso queríamos hablar, como quedará en estos títulos que ponemos aquí encima, sobre Hispania y qué motivos tuvo esta Roma republicana para venir aquí a la península ibérica. En principio parece que no le tuviera mucha ansia, ¿no?, de venir a España. Tenía otros intereses, pero tuvo que venir por algo, ¿no?
Sí, y una vez vinieron, no se fueron. Bueno. Y por eso estamos hablando la lengua que estamos hablando hoy en día, que es de esa casualidad, por así decirlo. Estamos nosotros hablando, bueno, quien hable varias lenguas de aquí de España, que sabe que en España hay varias lenguas, hablamos esas lenguas que son herederas del latín, como pueden ser en nuestro caso el catalán, mallorquín y castellano.
Sí, sí. Hombre, somos historia y nos comportamos como la historia de nuestros antepasados, que son los que nos forman la forma de ver la vida y también el cómo hablamos de ella, ¿no? Y
muchísimos la consecuencia de esos hechos.
Claro, y muchos conceptos como el matrimonio, la propiedad, el concepto de organización de un Estado, el concepto de organización de una ciudad, ¿no? Todo esto se lo debemos a Roma, que Roma evidentemente lo incorporó y lo interpretó de otras culturas, ¿no? Pero fue la que lo expandió, ¿no?, a todos estos lugares, ¿no? Entonces, creo que la primera cosa que podríamos hablar, si hablamos de la romanización o de cómo Hispania, todavía no podíamos hablar de romanización en esta época, es directamente, primero, no es ni conquista, es luchar en un campo de batalla contra un enemigo. Y ya está, este es el primero. Luego vino la conquista y la romanización, junto con la conquista, ¿no? Una vez que pasan las legiones, pues viene la romanización, que eso Hispania, eso Roma, perdón, sí que lo tenía claro, ¿no? Entonces, alguna causa haría que Roma se interesara por la península, ¿no? Antes otra potencia vino, ¿no?
Exactamente. Pues hay que fijar ese comienzo de la presencia romana en el interés que tenían los márquidas, la de una dinastía de generales cartagineses, tras la pérdida de las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña por parte de los romanos tras la Primera Guerra Púnica. Pues los cartagineses tenían que pagar su tributo a Roma, y la única forma que tenían de compensar ese tributo era nada más y nada menos que expandirse en otro territorio. ¿Qué otro territorio tenemos cerca de Cartago? Pues tenemos el resto de África, el norte de África, o bien la península ibérica. Al final se decantaron por Iberia, ¿por qué? que era como era conocida por aquel entonces por los griegos, por los escritores griegos, como la llamaban. ¿Y por qué se fue a Iberia? Porque estaba lejos de lo que era la influencia romana. Ahí podían expandirse, entre comillas, libremente, sin que los romanos metiesen muchos sus intereses, porque si iban hacia la derecha del mapa, entonces ya la República sí que tenía una fuerte presencia consolidada.
No, además es lógico porque en Egipto estaban los Ptolomeos, los Selucidas estaban también, o sea, había reinos, los macedónicos, había reinos muy importantes en Oriente, y la única tierra que quedaba así un poquitín por, la gente no se me enfade, ¿no? Pero por civilizar, como entendían la civilización los cartagineses y los romanos, era Hispania, ¿no? Y ciertamente parece ser que al principio Roma tampoco tenía mucho interés, ¿no? Lo que pasa es que probablemente los romanos se sorprendieron ante lo rica que era Hispania, ¿no? Y lo rápido que Cartago, después de todo ese problema que tuvo, porque Cartago perdió Sicilia, perdió Córcega, perdió Cerdeña, tuvo una guerra a final de la Primera Guerra Pública, que ya se conoce mucho, que es la de los mercenarios, ¿no? Cartago quedó muy debilitada, ¿no? Y sin embargo, en pocos años se volvió a hacer otra vez rica y una potencia importante, ¿no? Esto tendría que llamar la atención a la fuerza.
No está claro. Dicen que la riqueza de Hispania en esa época principalmente partía de su riqueza minera, ¿no? Ya con anterioridad los fenicios de Tiro ya se habían asentado en diferentes puntos de la costa levantina del suroeste peninsular, y ya Cartago, al ser, digamos, descendiente de tirios, de fenicios, pues ya tenían conocimiento de esa tierra. Ya estaban puestos a través de esas ciudades de origen púnico, de origen fenicio, perdón. Ya estaban puestos al tanto de que esa tierra era rica nada más y nada menos que en minerales, como pueden ser sobre todo la plata, el cobre, el estaño, estos dos últimos metales muy, muy necesarios para la forja de bronce, y oro, aunque no tanto en esa región como después se encontrarían en el noroeste peninsular, pero sí que había muchísima plata, y decían de hecho que las minas de Baéculo, muy cerca de Linares, producían una barbaridad. Por eso Cartago en muy pocos años pudo casi reponerse a las sanciones de guerra que le habían impuesto. Bueno, que de hecho, que ya lo veremos más adelante, eso propició una contestación muy quedona por parte de Amílcar al Senado cartaginés, a los emisarios del Senado romano, que dará mucho que hablar.
Bueno, Amílcar no acabó bien, pero bueno, precisamente ahora que has nombrado a Amílcar, este fue el que Amílcar, para mí, Amílcar y Aníbal son los mejores generales de ese siglo III, junto con Pirro. Y todos se equivocaron de enemigo, que era Roma. Pero bueno, esta es otra historia que podemos... como hombres militares, yo creo que eran superiores a cualquier romano, creo, es mi opinión. Pero, sin embargo, sus pueblos no lo eran. Por la estructura de esos pueblos que tenían, pues no podían superar en ese momento la potencia militar de Roma. Pero esto ya hablaremos otro programa, ¿no? Fue Amílcar, que fue el héroe cartaginés también de la Primera Guerra Púnica, que prácticamente no perdió ninguna batalla. Todas sus batallas son éxitos. Y esta Primera Guerra Púnica se perdió básicamente en el mar. Pues este hombre dijo, pues tenemos que expandirnos, ¿no? Y él fue el que tuvo esta idea, y no solo la tuvo, sino que la puso en práctica. Él fue el primero que se estableció en este Levante.
Exactamente, él fue el ideario de esa gesta. Él fue el que delante del Senado cartaginés propuso la expedición a Hispania. Pues para irse hacia Iberia, o todavía no se llamaría Hispania. Bueno, de hecho, si queremos podemos hablar un poco del término de Hispania, ¿no, Ángel, si te parece? Porque sí. supuestamente es la teoría más extendida, es que los romanos cogieron el término de Hispania, de Hispangir, que eran como los púnicos conocían el territorio de la península ibérica. De hecho, Iberia dejó de utilizarse a partir del siglo III o del siglo II antes de Cristo, ese término cayó en desuso por el de Hispania. Y ya dicho esta anécdota, pues sí, decir que Amílcar, el héroe de la Primera Guerra Púnica, para recuperar ese terreno perdido y ese prestigio y poder pagar las indemnizaciones de guerra, pues como muy bien hemos dicho, se fijó en territorio peninsular. ¿Qué territorio emplearía como base de operaciones? Pues las ciudades que también hemos nombrado, las ciudades púnicas, que ya estaban en la costa, que serían utilizadas como cabeza de puente para poder someter el territorio y poder explotar directamente las riquezas. ¿Cuál es la primera ciudad que emplearon? Pues sería Cádiz, que es una ciudad muy antigua. De hecho, se dice que es la primera, la tradición dice, la historiográfica dice que es la primera ciudad europea, ¿no? Que fue forjada, fundada en territorio europeo. Aunque la cultura material no tengamos restos materiales más allá del siglo VIII después, antes de Cristo, la tradición dice que fue aproximadamente alrededor de 1200 que se fundó esta ciudad. Pues bien, después de esta breve introducción, decir que Amílcar desembarcó con sus tropas en Cádiz y desde allí pues empezó a extender su dominio a través de todo el Valle del Betis hasta que lo que es la zona de Levante.
Es increíble porque, tiene para hacer entender a nuestros seguidores, estamos hablando del río Guadalquivir, del río Betis. La Bética era una de las provincias más ricas de la península. De hecho, para Roma era la más rica, la Bética, ¿no? Y la Bética no es más que el Valle del Guadalquivir actual. Lo sabía Roma y lo sabía también Amílcar. Esta era la zona realmente rica del Mediterráneo. Y a por ella fue, a por la Turdetania, ¿no? Que es lo que más tarde le llamaron los romanos, ¿no? Todos vamos al mismo sitio, ¿no? Esta riqueza, y también, como han dicho, todas estas minas que tenían también, probablemente ya las controlarían de antes, ¿no? O de alguna manera o de otra, ¿no? Ciudades como Málaga y este Levante, había varias ciudades púnicas, fenicias púnicas, como le quieras llamar, ya allí establecidas, ¿no? Ya eran factorías.
Exactamente. De hecho, bueno, ya tenía conocimiento de ese lugar por eso, por estas mismas ciudades. Lo que pasa es que ese territorio era explotado de forma indirecta, ¿no? A través de intermediarios. Y ahí es donde entran los habitantes del lugar, ¿no? Porque estamos hablando de Roma y de Roma, Cartago y el lugar donde chocaron, pero estamos hablando que no era un sitio despoblado, ahí vivía gente. O sea, ¿quiénes eran estos habitantes? Pues en esta zona concretamente eran los íberos, ¿no? La Turdetania. Los turdetanos eran una de las tribus, por así decirlo, de tribus, un pueblo heredero de Tartesos, que habitaban en pues el bajo Guadalquivir, ¿no? Y esta gente pues eran los intermediarios que explotaban esas riquezas y las vendían a Cartago. ¿Qué vendían? Pues vendían sus minerales, sus productos agrícolas, porque el Valle del Betis, como bien ha dicho Ángel, era muy fértil, era muy rico en materia agrícola. Y claro, Cartago pues lo que hacía, compraba esos artículos y los cambiaba por productos más elaborados. Bueno, en este caso Cartago, que era la que tenía la máxima influencia en el Mediterráneo occidental, porque las ciudades fenicias habían perdido bastante parte de su poder y su influencia en ese momento. Pero bueno, y ahí estaban los íberos pues haciendo esos tratados con los fenicios.
Sí, las ciudades fenicias, que luego le llamamos púnicas, perdieron todo su poder con Alejandro Magno, cuando cayeron toda esa parte, dijéramos, de lo que antes eran las tierras de Canaán, toda esta parte de Siria, para que nos entendamos, y estas islas, ¿no? Entonces, esta parte occidental del Mediterráneo, que no dejaban de ser fenicios, adquirieron una forma particular propia suya, también muy fenicia, ¿no? Pero se quedaron como potencia en este occidente, compitiendo con Grecia. Y la potencia emergente era Roma, ¿no? Y ya había caído Etruscia, los etruscos ya habían caído, ¿no? Pero había ciudades como Ampurias, por ejemplo, como Roses, o como la misma Marsella, que pertenecían directamente a la órbita de Grecia, ¿no? Y en el sur, es donde eran los fenicios eran potentes, ¿no? También negociaban con todo tipo de salazones y, bueno, pues bueno, la riqueza de aquella época, ¿no? El estaño parece que no es importante, pero los púnicos, quizás las personas no lo saben, pero los púnicos eran los máximos vendedores de panoplia oplita de Grecia. Así que, poca broma, y eso que los griegos eran los enemigos, ¿no? Pero vendían bronce a troche moche, panoplias increíbles, ¿no? Con lo cual eran unos comerciantes bastante buenos y sabían sacar negocio en muchos sitios. Con lo cual ellos enseguida, como no eran un pueblo, ¿cómo lo diría yo?, guerrero, ellos utilizaban la guerra por sus intereses, pero no tenían ningún interés en conquistar. Ellos montaban su factoría, tenían allí una presencia militar más o menos mercenaria, más o menos seria, para controlar, y lo que querían era comerciar. A ellos la guerra tampoco les interesaba mucho, ¿no? Este es un fenómeno extraño en el caso de Cartago, porque es que está en un conflicto con Roma, ¿no? Y se tiene que expandir. Pero si Roma no hubiera entrado, si la cosa hubiera sido diferente, lo que hubiera hecho Cartago es generar ciudades, entre comillas, autónomas, que negociaran con la capital.
Exactamente. Y aquí lo que cambiaba en el escenario era que la forma de explotación, en vez de hacerse directamente, o sea, indirectamente a través de ¿cómo decirlo?, intermediarios, pues directamente los cartagineses tomarían cartas en el asunto y explotarían la tierra pues de forma directa. ¿Cuál es esa forma directa? Pues la conquista pura y dura del territorio. Y ya no tendrían que pasar por nadie. Y eso fue lo que atrajo a los cartagineses a la península ibérica. Pues el primer plan inicial de batalla era ese, bueno, el plan de batalla, el plan de conquista y dominación. A través de Cádiz, pues conquistar todo lo que era el Valle del Betis hasta llegar a la zona de Alicante, donde Amílcar pues fundaría una de las primeras ciudades para controlar la zona, que sería Acra Leuque, que realmente todavía no se sabe el sitio exacto donde fue, aunque la ubican por la zona de Alicante, de la Albufereta. Pero realmente...
Luquentum, dilo bien, di Luquentum.
Luquentum, hablemos con propiedad. Sí, sí. Pero realmente no se ha confirmado al 100% por la arqueología. Y ese fue el primer paso de la dominación, que como bien hemos dicho, fue Amílcar quien inició la conquista.
Viene Amílcar aquí a la península, va, como he dicho, al Tour de Tania, que es la parte sur del río Guadalquivir, del Betis. Pero va hacia el norte y allí se encuentran los oretanos, ¿no? Y esto se ve que no lo querían mucho. Y creo que el gran Amílcar acabó aquí.
Ahí cayó. Es una escaramuza.
En una escaramuza. Claro, es que no puede. Aquí en la península acabaron todos muy mal. Me parece que Escipión el africano y su nieto son los únicos que acabaron medio bien, ¿eh? Los demás.
Son la excepción a la norma.
Sí. Pues este Amílcar Barca. El hijo de los leones, ¿no? De Magón, de Asdrúbal y de Aníbal, pues falleció aquí, ¿no? Y claro, la península tenía que seguir bajo la influencia cartaginesa. Lo que hicieron fue, pues como dicen, ¿no? A rey muerto, rey puesto, ¿no? Y pusieron los cartagineses, les voy a decir a nuestros oyentes que tienen mucha imaginación para los nombres. O se llaman Asdrúbal o se llaman Asdrúbal. Así que vienen un Asdrúbal.
El bello.
Ahí.
Eso nos indica un poco los rasgos de su físico. ¿Qué debía destacar el bello? Pues ala. No, sí. Imaginación no tenían, desde luego.
Este creo que tampoco duró mucho, pero bueno, este hombre también intentó hacer un poquitín, creo que era cuñado de...
Era el yerno de Asdrúbal. Cuñado de Aníbal, ¿vale? Sí, es que hay que decir, se nos olvida comentar que Amílcar no vino solo. Se trajo a su hijo pequeño, bueno, a su hijo mayor de 9 años, que en ese momento era Aníbal, y a su yerno Asdrúbal, ¿no? Asdrúbal, sobre todo, era el encargado, mientras Amílcar vivía, de las operaciones de la flota cartaginesa. Y él era más el encargado de lo que era el ejército de tierra.
Este Asdrúbal cambió un poquitín la capital, supongo, porque las personas que han ido a Cartagena ven que esta ciudad, con una bahía natural relativamente fácil de defender, pues es un puesto estratégico, ¿no? Ahí tenemos nosotros a la infantería de marina ahí en el Ferrol, con lo cual quiero decir que es una base importante de ejército. Y seguimos allí, o sea, los cartagineses ya pensaron que eso era un sitio importante y allí seguimos las bases militares, ¿no? Con lo cual, este hombre la llamó Quar-Hadasash, o algo así, y generó ahí esta capital, y a partir de esta capital intentó exactamente lo mismo que Amílcar, ¿no? Que es controlar todo este territorio. Y por aquí ya no empezamos, creo que aquí ya empieza Roma a decir, ya empieza Roma a escuchar un poquitín la oreja y a decir,
¿qué está pasando?
Cuidado, ¿no? Estamos hablando de, creo que antes lo hemos nombrado, que es Massalia, o sea, Marsella, ya empezaba a olerse que estos cartagineses no iban bien. Seguramente tendrían algún problema de rutas o algo, ¿no? Y los romanos ya empezaron a decir, Asdrúbal, ¿tú de qué vas?
Bueno, pero es que previamente ya había habido una embajada para preguntar aquí de qué palo iba esta gente. Y ahí fue donde viene la contestación esa de, no, si nosotros esto lo estamos haciendo para pagaros la compensación, si es que no tenemos un chavo, ¿cómo queréis que os paguemos entonces? Hablando vulgarmente y coloquialmente para que se entienda, ¿no? Y eso, bueno, a los romanos, como les pillaba todavía lejos, estaban muy creciditos, tenían sus otros asuntos a los que atender más directos, pues dijeron, bueno,
espera, un poco para centrarnos. A Amílcar, antes de que lo mataran los oretanos, se le presenta a una embajada romana y le dice, ¿qué estáis haciendo? Y dice, yo no quiero venir, pero me obligáis a hacerlo. Si no es por mí, es por vosotros.
Hay que pagar, ¿cómo pago? Hay que comer.
Vale. Pues los oretanos se ve que le dijeron, pues ni oro ni nada. Y lo mataron. Y así se quedó A Drúbal, que esto todavía les calentó más todavía a los romanos, ¿no? A veces pasa esto, yo siempre digo de lo del primo de Sumo Sol. A mí me ha hecho mucha gracia esta siempre, esta frase, ¿no? ¿No? Las personas jóvenes igual no saben de qué va, ¿no? Pero es un anuncio de una persona que bebía un zumo, pero todavía era pequeñito, ¿no? Entonces tenía un primo muy grande, enorme, que ya había tomado mucho zumo y ya había crecido mucho. Entonces, digamos, te metas conmigo que vendré con mi primo, ¿no? Y pudiera ser que esta, este interés por Roma, que no era muy importante, sí que era a través de un aliado propio, que era Marsella, ¿no? Basilia, que empezaba todo el rato los romanos, estaban bajando, poniendo embajada. Oye, que esto se hace poderoso. Oye, que la ruta hacia el sur ya no la tengo. Oye, que yo ya empiezo a ver de dinero. Oye, echarme una mano, echarme una mano.
Claro, y ahí es cuando viene la segunda embajada romana que tuvieron con Asdrúbal en Cartagena, que no lo hemos dicho, que Carthadash, la ciudad nueva traducido, ¿no? Sería pues la, la futura Cartago Nova o la que nosotros conocemos ahora como, como Cartagena. Que como apunte también quiero decir que no solo influyeron los intereses estratégicos, sino también influyeron las riquezas mineras, porque Cartagena es una, era en, por aquel entonces era un sitio bastante, bastante productivo en cuanto a mineral de plata. Y claro, eso también es un aliciente. Dicho esto, que considero que era importante, pues ya volvemos otra vez a la, volvemos otra vez a la segunda embajada romana, y es cuando se llega al Tratado del Ebro. ¿Qué es el Tratado del Ebro? Pues nada más y nada menos que repartirse la influencia romana y cartaginense utilizando este río para dividirlo. ¿Cuál es el río? Bueno, se le llama el río Ebro, pero ¿realmente era el río Ebro? Es que en ese momento pues había con varios ríos en la península ibérica llamados identificados como Iber, que podía ser el Segura, el Ebro o incluso el Guadiana también se ha dicho, ¿sabes? Realmente, cuál es el río Iber? Pues no sabemos. La historiografía lo identifica con el moderno Ebro.
Sí, tiene sentido porque es un río importante. Los ríos que has dicho en el Mediterráneo no son importantes. El único río de la península importante del Mediterráneo es el Ebro. Los demás es que no. Entonces parece que tenga sentido, ¿no? Pero bueno, hay un problema que en el sur del Ebro hay ciudades importantes, ¿no? En aquella época, y esto no fue una buena idea. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Ellos se dividieron estos aliados griegos romanos, que ya sabemos que los griegos se pelean entre ellos y salían con el, prefieren aliarse con el enemigo de su amigo, ¿no? Porque así se, así que la Magna Grecia cayó y los de Marsella y los de Ampurio dijeron, no, no, nosotros somos de los suyos, de los, nosotros somos romanos desde que nacimos. No habían sido Roma y nosotros ya éramos romanos, ¿no? Total, estos aliados, pues seguramente influenciaron de alguna manera en Roma y parece bastante fácil que fuera el Ebro. Pudiera ser, ¿eh? También pudiera ser el Turia, yo sé. Es que como, no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. La cosa que ahí hay una, hay un problema, ¿no? Este señor parece ser que a Drúbal se dedicó un poquitín a estabilizar toda esta zona, no se expandió más, dijo, bueno, Amílcar lo ha hecho, hizo sus campañas de estabilización y tampoco dijo, vamos a hacer el tratado por el norte, y este no era muy belicoso con respecto a este tema. Él quería hacer rico a Cartago y este se estableció, ¿no? Pero, como digo, rey muerto, rey puesto, este hombre también murió, dicen por un complot que no sería de Aníbal, esto es imposible, ¿eh? Dicen que fue un criado suyo, celoso, no sé qué, bueno, lo que fuera. La cosa es que...
Creo recordar, si no voy mal, que fue un rey que había muerto, un servidor de un rey que había muerto, un reyezuelo hispano, que para vengar a su señor, pues mató a Asdrúbal.
El mejor beneficiado fue Aníbal, pero no vamos a sospechar de él porque es un tío guay. Para los cartagineses, para los romanos es la bestia, ¿no? La bestia. Pero sí, ahora ahí entra Aníbal y Aníbal ya no es Asdrúbal. Aníbal es más como su padre. Es expansionista, se expansiona, ¿no?
Y me atrevería a decir que en él confluyen las dos mejores facetas, tanto de su cuñado como de su padre. Era un hábil estratega a la par que un gran diplomático, Ángel.
Sí, sí, claro. No, no. O sea, una cosa importante, hacemos un puntito a ti. Para ser un gran estratega en la antigüedad, tenías que tener, primero, aliados, porque tus tropas nunca podrían ser superiores a las del enemigo. En territorio enemigo, en Hispania, yo no sé cuántos cartagineses vinieron, pero los hispanos eran muchísimos más. Con lo cual, tú tenías que ser capaz de algunos de estas tribus íberas sirvieran a tu lado. Después, para tener 2, 3 o 4 ejércitos de 10.000, 12.000, 13.000 o 14.000 hombres, tienes que tener intendencia, tienes que tener logística y tienes que saber organizar recursos, ¿no? Y para eso y para eso tienes que controlar el territorio y saber cómo, qué se hace, qué tienes, qué necesidades hay y dónde puedes sacar esos recursos. Eso lo hace todo este hombre, el estratega, y los hombres de los que se rodean.
Exactamente, nada más que añadir a eso.
Pues esto, ¿qué recursos acaban? Si sabes tú más o menos todos estos recursos económicos de la península, antes de entrar ya en guerras, ¿los tienes por ahí?
Los recursos, podemos mirarlo.
La explotación económica que hicieron, lo hemos dicho antes, por ejemplo, ¿qué comerciarían? ¿Con aceite comerciarían? ¿Con plata? ¿Con estaño?
Sobre todo hierro, cobre, plata. La plata era lo que atrajo ya a los orientales en una época muy temprana. Pues estos eran principalmente las materias primas de las que se nutría Cartago en su dominio. También es importante la riqueza humana, que muchas veces hablamos del material, pero no nos acordamos de nombrar a los la riqueza humana, que puede basarse tanto en mano de obra esclava, que son los que en esa época se encargaban de las construcciones, las explotaciones y tal. Y otra cosa muy importante que era la tónica en esa época concreta era los mercenarios. Los mercenarios celtíberos y los mercenarios íberos eran muy cotizados en el mundo antiguo.
Yo estuve yendo el año pasado hicimos un viaje por la Bética junto a Sergio Alejo, ¿no? Le vuelvo a felicitar porque ha sido padre. Estuve viajando por el Levante y en muchísimas ciudades había salazones cartagineses y salazones también romanos, ¿no? Con lo cual, las salazones, el poder conservar de alguna manera los alimentos, como por ejemplo con los salazones, ¿no? Es importante, ¿no? También ellos también eran muy, muy productores de estos. O sea, que no solamente conquistaron territorio, lo que quiere decir, no solamente se dedicaron a conquistar, sino que también se dedicaron a vertebrar y a generar negocio, porque estos eran comerciantes. Entonces, no conquistaban por conquistar, querían algo. Y ellos mismos lo generaban esta riqueza, ¿no? Y esta riqueza fue lo que le dio la fuerza y van a tener unos ejércitos tan potentes. Esto es importante, ¿no? Y también se organizó de una manera política, de una manera administrativa, ¿no? Quiero decir que todo esto hay que organizarlo y hay que ser serio, ¿no? O sea, no se llega a un ejército, se elimina al máximo posible a las personas del lugar y nos vamos como si fuera tierra quemada. No, no, hay que conseguir recursos de allí. Y para eso se hace, pues, evidentemente, cuidando la economía, generando moneda, generando riqueza, generando comercio y organizando ciudades y vertebrando políticamente los territorios.
Exactamente. ¿Y qué forma lo vertebrarían? Pues de la forma que ellos conocían, imitando el modelo que tenían en África, pues mediante provincias o algún tipo de organización administrativa, pues parecida a la que tenían ellos en la metrópolis.
Que venía a ser una cosa así, que no sería colonias, pero lo podríamos decir una cosita, una especie de colonia, ¿no? No sería colonia romana ni colonia griega, era el estilo fenicio, que es un estilo propio, ¿no? Pero veamos, entendamos que viene Amílcar, conquista un poco de territorio, ese territorio se organiza, se planifica los recursos, se deja a las personas los recursos necesarios. No se trataría igual a los reyes aliados o a los reyezuelos o a los caciques o como le queramos llamar, ¿no? A los líderes aliados que a los otros, ¿no? Pues bueno, con esclavos, con hombres libres. También de estos pueblos autóctonos también se sacaban mercenarios. Con lo cual, todo esto es una operación muy compleja que los barcas fueron capaces de hacer. Y estuvieron haciendo esto. Estuvieron vertebrando territorio y haciendo la península un poquitín, como dices tú, lo que tenía Cartago en el norte de África. Era, para que dejáramos la costa del norte, ¿no? De África, porque sería la costa del Levante, no deja de estar al norte de África. Nos cuesta un poco de verlo, pero es así, ¿no? Pero Aníbal era bastante ambicioso, ¿no? No era un hombre. Yo creo que quería ser como su padre más que como su cuñado.
Ahí es donde nace la leyenda del odio eterno a Roma. Porque dicen las fuentes que en ese momento, cuando ella desembarca con su padre en Cádiz, este le hizo jurar en el templo de Hércules Melcar en Cádiz, en Gades, en ese momento, hizo jurar odio eterno a Roma. A mí me parece más una ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría la palabra, no? Una licencia poética, ¿no? Igual del historiador de turno. A mí
Tito,
me parece
Tito
muy...
Tito Livio no puede hacer eso.
No, lo sospechamos. Pero vamos, que ahí ya es el comienzo, pues, de algo que vendría, que será muchísimo más grande, y de lo que Hispania formará parte, que será, pues, la Segunda Guerra Púnica.
Yo lo interpreto más desde el punto de vista romano, porque nosotros, para nosotros, la guerra de hombres es guerra de hombres, para Roma no. Para Roma la guerra de hombres era guerra de dioses. Primero era guerra de dioses y después guerra de hombres, ¿no? Entonces era sencillamente decir que, bueno, ellos tenían sus dioses y nosotros tenemos los nuestros. Melkar no deja de ser un pseudo-Hércules, para que nos entendamos, ¿no? Pero bueno, el dios más potente de los cartagineses era Baal. Por eso todo se llama Drubal, Aníbal, ¿sabes? Todos son Al. Pero bueno, yo creo que equivalía a un pseudo Hércules, que al fin y al cabo está donde las columnas de Hércules, y al final todo se mezcla, ¿no? Este hombre, ¿no? Pero bueno, yo sí, para mí es una licencia poética, pero mola mucho para utilizarlo en un libro, ¿eh? Fueron los tres y odiaron, padre, pero por favor, más. Y los tres hermanos peleándose, yo lo odio más, yo más, nos peleéis, lo odiamos todos. Es terrible, ¿no? Pues fuera como fuera, parece ser que también es cierto que ya hicimos un programa, ¿no?, de por qué Aníbal no conquistaba Roma, ¿no? Pero yo creo que Aníbal era consciente de que Cartago se estaba empezando a hacer potente, Roma estaba empezando a acabar con los problemas de Córcega, Cerdeña, Iliria y la Galia y toda esa zona, ¿no? Y pronto Roma iba a tener hombres libres dispuestos para la guerra, ¿no? Y era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo que se enfrentaran, porque él hizo el casus belli, ¿no? Pero tampoco tenía necesidad de hacerlo, ¿no? Porque la península era, o sea, porque ahí a Prosagunto, cuando podía, tenía hasta la Lusitania, a ver si tenía terreno, ¿no? Y sin embargo, generó este casus belli, pero porque seguramente desde mi conocimiento de esta época, que esto era inevitable. Si no hubiera sido con la toma de Prosagunto, hubiera sido 2 años después.
Es que se puede simplificar muchísimo más. Porque nos tenemos que fijar en que eran dos potencias. Al final eran dos potencias imperialistas, que estaban haciendo cosas de imperialistas. ¿Qué son las cosas de imperialistas? Es que suena muy infantil, como lo digo, pero es que así se entiende mejor. O sea, conquistar. Y al final, cuando tú te empiezas a expandir, en algún momento tienes que chocar. Y al final chocan los intereses. ¿Y cómo se soluciona ese choque de intereses? Pues si la diplomacia no puede, pues la fuerza, el uso de la fuerza. Yo soy de la opinión que Aníbal se estaba preparando. Yo creo que al final esto era, pues, una forma de intentar reconquistar el terreno perdido. Ya no por los bienes materiales o que se habían perdido, sino más por el prestigio de la potencia derrotada, ¿no? Recuperar un poco ese prestigio que tenía porque para los griegos Cartago era una potencia, vamos, era derrotar a Cartago era lo máximo, ¿eh? O sea, era sinónimo, permíteme esta palabra, como decir el imperio persa en Oriente, o era la todopoderosa Cartago. Nadie derrotaba a Cartago, y menos en el mar. Y Roma lo hizo. O sea, pues yo creo que en ese contexto Cartago estaba buscando, pues, recuperar ese territorio, o sea, ese prestigio, bueno, y esa influencia perdida.
Cartago en el siglo VI, más o menos, creo que fue, no me quiero equivocar de siglo, creo que fue el VI, competía con etruscos y con la Magna Grecia por el control de ese Mediterráneo. Pero en esa época ya era suyo todo. O sea, el oriente del Mediterráneo hasta la Primera Guerra Púnica era suyo. Suyo. O sea, allí nadie le tosía, como dices tú, ¿no? Por motivos que tienen que ver con los dioses más que con la estrategia militar, sí, para que nos entendamos, ganó Roma. Roma la ganó el Mediterráneo y Cartago se quedó sin flota militar, ¿no? Y lo que dices tú, también tendría esa ansia de volver a controlar pues el territorio, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo mismo. Aníbal, Amílcar y Pirro se equivocaron de enemigo. Sencillamente es esto, ¿eh? No es que no fuera lo mejor. Para mí Aníbal es el más bestia que Pirro y más que su padre, ¿no? Pero no se equivocó de enemigo, ¿no? Quizá él no lo sabía, evidentemente, pero si no hubiera buscado otra táctica, ¿no? Y provocó el casus belli, ¿no? E incluso los romanos con lo de Segundo dijeron, va, Aníbal, pórtate bien, que nosotros no tenemos ganas. Que nosotros conquistar poco. Nosotros de conquistar poco, va. Y yo creo que dejaron que él hiciera el casus belli, porque si hubieran enviado flota, pues igual no estaban en Segundo. Pero se quedaron quietos esperando el casus belli.
Ahí entraríamos en un debate de saber si los romanos realmente les interesaba o no les interesaba. Pero bueno, es que el hecho que el casus belli también fue un poco guarro. Es que se me ocurre otra palabra para decirlo, porque Aníbal, claro. Aníbal, no, es que realmente vamos a contextualizar esto. O sea, Junto es una ciudad que está debajo del Ebro. O sea, tú coges un mapa de lo que es Hispania, ¿verdad? Pero, y ves que Sagunto está dentro de lo que es el área de influencia cartaginesa, teniendo en cuenta que...
Hora y media de autopista solo, que no se equivocaban mucho tampoco.
Bueno, cierto, hay más descolocado, lo reconozco. Pero bueno, si tenemos en cuenta que el Ebro realmente era lo que delimitaba las dos áreas de influencia, Sagunto estaba al sur. Claro, Sagunto salía con Roma y Roma dice, ah, bueno, pues yo te protejo. O sea, que ya Roma debía saber de alguna manera u otra que ya estaba incumpliendo ese tratado. Bueno, incumpliendo, o no. Si, vuelvo a decir, si consideramos que realmente el Ebro hacía la... ese río Ebro hacía las funciones de delimitadora de área de influencia. Y después, claro, creo que eran los Turboletas, una tribu íbera que vivía en los montes cerca de la zona de Sagunto, que eran aliados de Aníbal, fueron utilizados por este para hostigar a esa ciudad. Claro, a la postre, esa ciudad tendría que tirar de aliado. Oye, que me están atacando los aliados de Aníbal y yo no me puedo defender, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, yo creo que Aníbal ya juega con eso. Digo, yo no te ataco directamente, pero estos que son amigos míos te van a atacar.
Sí,
¿sabes? Claro, excusa... ahí es cuando... La excusa perfecta. Sí, claro, ahí sí, es cuando viene la embajada en medio del asedio de Sagunto, porque al final Aníbal se plantó en Sagunto con la excusa de ayudar a sus aliados, los Turboletas, concretamente. Y claro, cuando llegó Roma a la embajada, oye, Aníbal, que esta ciudad es protección, está bajo nuestra protección. Para el carro, para con el asedio. Y claro, Aníbal, la excusa que puso, o sea, el motivo fue, él tenía que cumplir con las alianzas que tenía y los pactos con sus aliados Turboletas. Él no podía dejarlos tirados y tenía que castigar a la ciudad que había previamente atacado a sus... Vamos, por ahí se instrumentalizó muchísimo ese...
A ver, vamos a hacer un resumen bastante sencillito. Aníbal está rodeando Arce, Arce Saguntum. Arce,
en ese momento.
En Ibero, lo está rodeando. Llega la embajada romana y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces Aníbal le dice, yo solo estoy defendiendo a mis aliados. Pero Sagunto me estaba rodeada, ¿no? Y entonces le decía también, y además está por debajo del Ebro, a mí que me cuentan, ¿no? A mí no me con historia. Iros. Y los romanos se fueron y dijeron, no tome, rodeada, ¿eh? No te os ocurre tomar Cartago, ¿eh? Que no te portes mal, que va a haber consecuencias. Esto fue lo que pasó.
Pero si no mandaron ningún barco, no mandaron nada, por contra que se pensaban, ellos no mandaron ningún ejército. Que ahí es cuando entran las teorías conspirativas de la época, de realmente les interesaba. Pero paralelamente Roma después mandó una embajada a Cartago, que fue cuando dijo, habéis destruido una ciudad aliada, esto traerá consecuencias. Y el Senado cartaginés lleno de... O sea, inflado de tras los éxitos de Aníbal en la península, dijo, bueno, pues haced lo que tengáis que hacer. Y fue en ese momento cuando Roma declaró la guerra formalmente ante el Senado cartaginés.
Claro, porque yo creo que el Senado cartaginés, los suretes y ese Senado particular que tenía Cartago, quisieron un poquitín decirle que nosotros no somos, que es Aníbal que está loco. Y entonces los romanos bajaron allí y le dijeron, no sé si está loco o no, pero la enseña que tiene es de Cartago. Lo ponéis en orden, ¿no? Y al final el Senado pues dijo, a ver, es que nos va muy bien. Y después la guerra también para vosotros, ¿no? Empezaron a... Yo supongo que esto es estrategia pura en la antigüedad de ir dilatando el tiempo, porque cuanto más tiempo me da a mí, tengo yo para prepararme, ¿no? Y mis tropas, porque los desplazamientos de tropas son relativamente lentos. Es verdad que los romanos lo hacían relativamente rápido para la época, pero mover 30.000 hombres con su comida, con su bagaje y con todo, es difícil. Además, recordemos que Cartago no tenía una gran flota en aquella época. El Mediterráneo era del Mediterráneo Occidental, era de Roma. Era de Roma, ¿no? Con lo cual el otro era de Ptolomeo. No duró mucho, pero era de Ptolomeo. Pero este era de Roma, ¿no? Con lo cual todo traspaso de alimentos y todo costaba mucho para Cartago. Con lo cual, cuanto más tiempo, mejor, ¿no? Y ahí esa dilación entre que quédate quieto hasta que te ha quedado la guerra, no deja de ser ventaja para Aníbal.
Exactamente. A pesar de que Roma fue la que declaró la guerra formalmente, quien hizo las operaciones fue Aníbal. Bueno, quien se vio beneficiado fue Aníbal. Aníbal al final lo que hizo con todo en esta coyuntura fue aprovechar Hispania como base de operaciones de la que se nutrirían sus ejércitos, tanto en hombres como logísticamente hablando. Todas las materias primas, toda la financiación, todo lo sacaría de Hispania, y de Hispania pues haría una estrategia, lo que diríamos era muy loca, que sería nada más y nada menos que atacar Italia desde los Alpes. Vale. Y yo creo que me estoy adelantando, porque Roma, en su concepción de la guerra, dijeron, bueno, la anterior guerra púnica nos desgastó muchísimo porque la guerra estuvo fijada en nuestro territorio. Y eso al final son pérdidas que después tenemos que reponer. Vamos a intentar llevar la guerra al territorio enemigo. ¿Y cuál es ese territorio enemigo? Pues una era África, a través de Sicilia, que hay una concentración de tropas importante, y la otra era Hispania. Y el sitio donde se congregaban las tropas era en Pisa, para acto seguido ir a Marsella y desde Marsella pues ir a Hispania. Pero ¿qué es con lo que no contaban los generales romanos? En este caso, uno de los protagonistas de esta gesta, Julio Cornelio Escipión padre, pues que Aníbal se había adelantado y había iniciado la marcha hacia los Alpes y ya había cruzado el Ródano cuando él se plantó en Marsella, Ángel.
Él fue, claro, él fue hacia Marsella para intentar pararlo. Intentaban hacer, lo que dices tú, llevar la guerra fuera de Italia. Publio Cornelio Escipión, padre, fue a Marsella, a la actual Marsella, para que nos entendamos, a intentar un poquitín pararlo. Ya llegó tarde y ya se estaban preparando hombres un poquitín para venir también a la península para romper estas líneas de suministro que Roma era consciente, y también iban hacia Sicilia y África. Roma quería la guerra fuera de Italia. Sin embargo, Aníbal dijo, no, la guerra te la voy a poner donde pirro, te vas a alucinar. Y cruzó y ya está. Ya llegó tarde. Cuando Publio llegó tarde y tuvieron otra vez que los romanos tuvieron que reorganizarse en Italia cuando no estaban preparados, ¿no? Y bueno, esa estrategia es buena de Aníbal, ¿no? Pero como hablamos de la península, lo importante era para Roma, sabía que el granero, hombres muy importantes, hombres de las tribus íberas, muy buenos luchadores, estaban aquí. Y toda la intendencia esta había que quitarse y riqueza a la misma Cartago para pagar mercenarios, porque los ejércitos de Cartago eran también mercenarios. Con lo cual, el quitar la península ibérica era importantísimo, ¿no? Y dedicaron mucho esfuerzo a esta península, ¿no? Pero el primer intento de Roma, como dices tú, para que veamos, ¿no?, las dos diferencias de gestión, ¿no?, fue intentar sacar la guerra fuera. Y Aníbal dijo, no, yo voy adentro. Y llegaron tarde, seguramente, por todas estas dilaciones.
Y Aníbal en esa batalla ya la ganó. La batalla de la velocidad, pues ese punto se lo pudo marcar Aníbal perfectamente. Porque ya la estrategia, como bien has dicho, también se tuvo que reconducir. No se abandonó el plan de atacar las bases de Aníbal, porque al fin y al cabo, si cae España, cae Aníbal, porque eso le ahogaría. Todo sale de ahí, la gran mayoría sale de ahí. Pero ya en ese momento pues ya tuvo que remodelarse toda la estrategia. ¿En qué consistía esa estrategia? Pues mientras Publio Cornelio Escipión, que en ese año era cónsul, se quedaba en Italia para intentar detener a Aníbal, mandó, y sería el inicio de la presencia romana en la península ibérica, mandó a su hermano Cornelio Escipión, y lo mandó con una flotilla y con unas tropas a la zona de lo que hoy en día es Cataluña. ¿Y dónde desembarcó, Ángel?
Pasando por Marsella, donde le dieron, para que veamos, le dieron barcos un poco diferente a los terrenos romanos, que se ven que eran más ligeros, y sí, desembarcaron en Ampurias. Neo creo que creía que más al sur era más interesante tener una buena base, y bajó hacia Quese, que ese es el nombre del actual Tarraco. Tarraco, la orografía de Tarraco ha cambiado. La parte bajo de Tarraco, lo que ahora sería el Serrallo y tal, bueno, es una ciudad que conozco, ¿no? Era una bahía natural. Con lo cual, allí era un buen sitio para guardar la flota, ¿no? Y este fue el primer punto conquistó o consiguió para Roma, ¿no? Otra batalla muy importante que la has puesto en el guión, que tengo que reconocer que es un guión muy bueno el que has hecho. Es la batalla de aquí del Ebro. Recordemos lo que has dicho tú de que Roma era consciente de que la península era importante. Pero Aníbal también lo sabía, con lo cual dejó aquí muchos hombres también para defender esta península, ¿no? Y Neo, Cornelio Escipión, lo sabía perfectamente. ¿Y qué tenía que hacer primero Neo? Pues intentar hacer, entre comillas, una cabeza, para que nos entendamos, una cabeza de puente. ¿Qué es lo más cercano a Roma? Por Cataluña, lógico. O sea, tampoco tiene más vueltas de hoja, ¿no? Y además el Ebro es un río suficientemente importante como para hacer una buena frontera y defenderlo relativamente bien. Pues ese fue el primer punto. Tampoco parece más importante, ¿no? Aquí, en la época del Ebro, que el Delta no tenía la fisonomía que tenía ahora, hay discusiones de si el Delta existía o no existía, según la arqueología, ¿no? Pero bueno, la cosa es que donde desembocara el Ebro, allí había unas buenas tropas cartaginesas y Neo sorprendió a la poca flota cartaginesa que había allí, y lo sorprendió bajando directamente desde Quese, desde Tarragona, y eliminó a la poca flota que tenía Cartago, porque era pequeñita, y la eliminó. O sea, sorprendieron a los barcos en una mala formación, los romanos ya estaban formados, los sorprendieron, pero las tropas de tierra no, las tropas de tierra quedaron intactas. Al año siguiente ya había venido su hermano, Publio, ya había venido de Italia, se salvó el hombre de la matanza y todo este rollo. No sé, creo que todas las madres romanas, todas las familias romanas murieron, lloraron la muerte de un hijo a manos de Cartago, a manos de Aníbal, pero bueno, la cosa es que aquí ya estaban los dos y empezaron a subir el Ebro y está la famosa batalla de la que expulsó, dijéramos, a los púnicos de, ya dijéramos, de esta zona del Ebro. El Ebro quedó baja influencia ese primer año, bueno, dos años son, entre que vienen y se van y tal, hay dos campañas, ya los cartagineses se van de esta zona del Mediterráneo. Está la batalla de está la batalla de Ibera, que en principio es la capital de los Helicapones. Y aquí, pues bueno, a base de una batalla bastante interesante, ¿no? Los romanos rodean una ciudad pro cartaginesa, los cartagineses rodean una ciudad pro romana, y al final dicen, bueno, no nos vamos a hacer daño, nos vamos a enfrentar en batalla campal, y ganaron los romanos, porque se ve que los íberos, que te voy a decir, que los que no nos oigan, ¿no? Pero los íberos son guerreros formidables. Pero eso de las lealtades...
No lo llevan muy bien.
No lo llevan muy bien. Entonces una parte de este se fue y los cartagineses, creo que fue mismo Adrúbal, tuvieron que marchar. Toda la zona del Ebro, del norte del Ebro y del mar quedó bajo la influencia romana. Eso consiguió esas dos campañas, ¿no? Así que Neo y Publio consiguieron esta cosa importante. Parece poco, pero esta es la salida natural de los Pirineos. Con lo cual, la salida de los ejércitos y la salida de las provisiones hacia Aníbal sería muy complicada. Esto fue lo primero que hizo Roma, para que veamos.
Y después atraerse las lealtades de las tribus ibéricas que habitaban al norte de la línea del Ebro. A base de la aplicación clásica de la fuerza y la diplomacia, pues consiguieron esas lealtades porque, como bien has dicho antes también, o sea, los lugareños son vitales para lo que es el control del territorio y el suministro de sus propias tropas. No puedes tener a cuatro legiones, 12, las que sean, si no las tienes perfectamente suministradas, y para eso necesitas a los locales, que tenerlos en paz y compraditos para que no te origine ningún problema.
En principio, cuando se embarcaron, serían dos legiones de Neo y dos legiones, porque era procónsul, de Publio, ¿no? En principio serían cuatro legiones más todos los auxiliares itálicos y, como dices tú, un contingente enorme de íberos aliados. Estos fueron los que lucharon contra Adrúbal, que tenía sus propias las tropas púnicas, pero también tenía muchas tropas de hispanos aliados también, ¿no? Con lo cual el ejército era más de la mitad de cada bando eran hispanos.
Sí, hay que aclarar, que ahora que has dicho Adrúbal, que este Adrúbal es el hermano de Aníbal. Sí. En ese momento en la península ibérica habían quedado operando tres ejércitos, si no recuerdo mal, que uno era el de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, el otro era de un general llamado Hannón, que también es un nombre súper común, y después el otro que llegaría más adelante sería también otro Asdrúbal, en este caso Asdrúbal Giscón.
Sí.
Cada uno con sus diferentes ejércitos repartidos a lo largo de la geografía hispana.
Tampoco nos podemos quejar mucho porque Publio Cornelio Escipión, Publio Cornelio Escipión, tampoco, a ver, no digamos, ¿eh? Nosotros les ponemos lo mismo, el bello, pues nosotros decimos el africano, africano el menor, bueno, ya sabes cómo va, ¿no?
Con las mujeres es peor.
Sí. Bueno, nos encontramos que están aquí estos hombres, Neo y Publio, el padre y el tío del famoso africano, y tienen relativo éxito aquí, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que los cartagineses tienen varios ejércitos y los romanos, ¿qué tienen que hacer? Pues también varios ejércitos. Y tanto los romanos, tengamos en cuenta que los romanos como los cartagineses tenían aliados locales, pero también tenían enemigos locales. No toda la península quería formar parte ni de Roma ni de Cartago. Cuidado con estas cosas, que a veces nos pensamos que aquí solo había dos bandos, ¿no? Aquí había tres bandos o más, porque los íberos también luchaban entre ellos, con lo cual íberos, celtíberos y todo lo que tú quieras, ¿no? Hasta vaqueos, que estos son celtíberos, ¿no? De allí, de Numancia, por ahí, ¿no? Estos dos, tanto Publio Mientras Aníbal está haciendo salvajadas allí en Italia, ¿no? Publio es, bueno, muere aquí en la península y su ejército queda bastante diezmado. Y Neo, poco después, también muere aquí en la península y su ejército queda diezmado. O sea que todo ese avance que había provocado a estos dos hombres que eran militares excelentes, de golpe parece que desaparece y los romanos tienen que, no lo voy a decir mal, pero tienen que huir hacia el norte del Ebro e intentar allí hacerse fuertes, ¿no? Y un par de generales romanos, pues la única cosa que consiguen tras la muerte de estos dos es mantener la posición del Ebro. Vuelven a perderlo todo.
Sí, sí, eso sería interesante matizarlo porque digamos que el error que se les atribuye a estos dos generales, que eran buenos generales en vista de los resultados que obtuvieron, que al final consiguieron cerrar la ruta Hispania-Italia vía terrestre, consiguieron la lealtad de muchas tribus hispanas, cortar los suministros y tal, y poder fijar la guerra en Hispania. ¿Cuál fue el error que cometieron? Pues dividir sus tropas. Al fin y al cabo eran inferiores en número y la división pues fue lo que les causó que en dos batallas, primero Publio, que murió, como dato anecdótico comentar, que fue un jinete númida que le atravesó con un venablo en la primera batalla, y después en la segunda fue Gneo, que se atrincheró y también pereció por la deserción también de 20.000 mercenarios celtíberos, que también se atribuye a la derrota que tal. Pero bueno, estaban sentenciados en el momento que ellos dividieron los ejércitos, no podían hacer frente a la presión que recibían porque, como bien hemos dicho, eran bastante inferiores en número. Y claro, pues eso al final hizo que todas las conquistas que se hicieron más allá de la línea del Ebro, que incluso llegaban a lo que sería el norte de lo que es hoy en día Jaén, tuvieron que abandonarse y volver otra vez a esa línea. Y gracias a los dioses que pudieron mantenerla, porque eso fue un desastre, sí. Un desastre que se produjo en el 211 a.C., y que sí. al que le interese la fecha.
Ya llevamos 7-8 años de
campañas
única, ¿no? Y Aníbal por allí, ¿no? Es muy difícil saber, ¿no? Porque nos perdemos en detalles, ¿no? Había dos o tres ejércitos cartagineses. Roma creyó probablemente que se podía dividir bien, seguramente tenía aliados también locales, con lo cual, bueno, sí que parece el divide y vencerán, ¿no? Pues se dividieron y los eliminaron a todos. Sus subalternos consiguieron mantener al menos el Ebro y volvíamos otra vez, después de todo este tiempo, volvimos otra vez a quedarnos aquí con Cataluña, que es realmente la actual Cataluña, que no existía, ¿no? Pero era intentar tapar el acceso a los Pirineos, y tampoco tiene mucho, además de que el acceso a los Pirineos también es la parte más cercana a Roma, tengamos en cuenta que los barcos por cabotaje les era bastante fácil costear el mar de Liguria, ¿no? De Liguria y bajar por la costa era relativamente fácil, con lo cual quiero decir que todo lo que es la intendencia la tenían fácil. La Galia Cisalpina, toda la Galia y toda la parte era aliada. Toda esa costa del sur de Francia actual era aliada de Roma, con lo cual con sus problemas con los galos, ¿no? Con lo cual era relativamente fácil mantener estos suministros, ¿no? Y aquí es donde viene, yo creo, el punto de inflexión, ¿no? De la guerra, que es elegir a Publio Cornelio Escipión, que por entonces solamente era el hijo de un cónsul, con cosas raras, porque lo hicieron general de una manera muy rara, pero la cosa es que se hizo general, ¿no? Publio, y vino aquí a la península. Y este fue el que cambió el concepto de la guerra. Al fin y al cabo, hizo al principio por lo mismo que su tío y su padre.
Eso es algo que se repite muchas veces en la historia de Roma, ¿no? Que cuando todo está en horas más bajas, cuando todo parece que está perdido, aparece el romano, el romanator, término que me acabo de inventar. A mí parece que viene a salvar aquí la situación, macho. Parece que es como algo providencial, ¿no? Cuando todo está perdido, siempre aparece ese romano de con los valores tradicionales que viene aquí a poner orden en todo el caos generado. Y ahí aparece cuando aparece precisamente en este contexto Publio Cornelio Escipión, el futuro africano.
Sí,
fue elegido en unos comicios como imperator de las tropas de Hispania. Aquí me gustaría hacer varios apuntes, porque a mí yo cuando lo estudié me pareció bastante interesante, ¿vale? Imperator, ¿qué sería imperator? Pues sería el general, el encargado de llevar los ejércitos en Hispania.
Imperator, para que la gente lo entienda, es el que tiene poder sobre el ejército.
Exactamente, en ese área concreta. ¿Y qué era ese área concreta? Era la provincia. ¿Qué era provincia según el derecho romano de aquellos tiempos? La provincia era el área geográfica donde un magistrado ostentaba el imperium. De ahí viene lo de el imperator, pues sería el encargado de mantener esas tropas en ese territorio, ¿no? Fue elegido en los comicios y ahí es cuando se sospecha que a raíz de clientelas, a través de las clientelas que fueron las que votaron y a través de comprar las voluntades.
A ver, vamos a ponernos serio. Estamos en una cantina y ya tienen la lengua del vino del Mulsum, que yo sé que el Mulsum lanza.
Sí, sí, estoy enganchado.
Vamos a ver, que en Roma alguna vez alguien hizo un fraude electoral.
A ver, no, yo no digo que sea fraude.
Ah.
Yo no he dicho la palabra fraude, yo he dicho que a través de las clientelas, que eran muchas y votaban, haciendo uso libre de su voto.
Que te diga mi opinión. Te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que los romanos estaban muertos de miedo. Y llegó este hombre, que era el hijo de su padre era un hombre muy respetado, y dijo, yo soy mejor que mi padre. Y los miró a los ojos y dijo, pues este, porque nadie más quería ir. Ya te lo digo, también.
Yo creo que todo suma. Yo creo que en ese contexto de pavor, de que se había producido la batalla de Cana, de que Aníbal estaba suelto, de que todo estaba en horas bajas, apareció él y gracias a una campaña publicitaria, por así decirlo, de oratoria, en plan de yo soy el hombre, hijo de tal, de la gens, de una de las gens más antiguas de Roma, la gens Cornelia, por mis antepasados, corre la sangre de los antiguos héroes, de los antiguos padres, yo pondré orden en esto. Y claro,
una de las tribus urbanas de Roma se llama Cornelia. El apellido Cornelio es muy, muy, muy importante.
Muy, muy antiguo. O sea, todo eso suma en la elección de este hombre, de este mozalbete, que se queda contaba en el momento que fue elegido. No tenía experiencia. Y de hecho, el Senado le asignó generales de antiguo prestigio para que formasen parte de su pretorio.
Solo se le conoce una experiencia militar, solo se le conoce una, que es la batalla de Cana, y se salvó por los pelos.
Sí,
ese es su éxito militar, ¿no?
Salvando a su padre, cabe decir.
En Roma hay que entender también que nosotros no lo vemos así, pero desde el punto de vista de Roma, el hijo a través de la sangre heredaba las virtudes de su padre. Entonces nadie dudaba que tuviera las virtudes de su padre, ¿no? Pero yo creo que lo que dices tú, entre miedo, prestigio de la familia, que la gente necesitaba un líder y que fue el único que se ofreció, pues todo hizo que viniera hacia aquí, hacia la península, ¿no? Y este hombre cuando vino hacia aquí a la península, claro, se trajo también otras dos. Estos cónsules siempre se traen dos legiones consulares con sus aliados y recogió también aquí todo lo que había quedado de su tío y de su padre, que llevaba ya aquí, ya llevaban estos hombres un buen tiempo en la península. Y, pues, ¿qué hizo él? Pues intentó organizarse. Pero mientras él se organizaba, los púnicos también se organizaban. O sea que entendamos que los púnicos habían vuelto a reconocer el territorio. Líderes hispanos que seguramente dijeron, bueno, que vienen los romanos. Ahora dijeron, pues si los romanos no valen para nada, mejor los púnicos. Otra vez nuevas alianzas, ¿no? Y el Cipión y el africano lo que hizo fue exactamente lo mismo en el otro lado. Y creo que les vendió una moto, te voy a decir la moto que les vendió
a ver.
El Cipión y el africano a los íberos. Les dijo que nosotros solo vamos a echar a los púnicos y después nos vamos. Eso le dijo.
Exactamente, esa fue la baza con la que jugaron ellos, que él no tenía pretensiones de conquistar el territorio y eso atrajo muchas las primeras simpatías de las tribus al norte del Ebro fueron se las ganó precisamente por haciendo esa promesa. Pero vamos, él vino aquí con su imperium proconsular, él no había ejercido cónsul, pero vino con poderes similares al del cónsul en su provincia, que también es importante.
Es el primer caso de consulado que se hereda de padre a hijo.
Sí, porque sí, consulado hereditario. Y él vino aquí y ahí cuando viene, pues uno de los momentos
para
mí.
Creo que no tenía ni la edad para ser edil, si era un niño.
A él le dieron los poderes, le dieron un estado mayor de generales, como dicen hoy en día, me hace mucha gracia, de reputado prestigio, ¿sabes? A ver cuál es el prestigio, es ese. No, a ver, algo debía haber porque lo que son las decisiones, la verdad que las tomó, vamos, estaban para mí incluso superó a Aníbal, O sea, un hombre que es capaz de derrotarlo a largo plazo, pero bueno, quiero adelantar
yo no creo que superara a Aníbal, pero
a nivel estratégico. A nivel estratégico, ya no digo táctico, ¿no? Como táctico, como Aníbal es indiscutible, pero a nivel estratégico de ver lo que es la guerra en todo su campo de operaciones, es que vamos, es que no erró en ninguna de sus decisiones. Sí.
Claro, hay que creerse a Polibio, ¿no? Hay que creerse a Polibio, que es muy amigo de su nieto, de Cipión Emiliano, pero bueno, alguna base dirá, ¿no? Lo que él hace después de que organiza estas tropas aquí en la península ibérica. Se coge sus aliados. Y este primer golpe de efecto que pega, que es salir de aquí del Ebro, bajar lo más rápido que pueda hasta la actual Cartagena, combinando sus tropas de infantería con las tropas con la flota, y se planta allí en Cartagena, que todavía los cartagineses estaban desayunando. O sea, cuando le dijeron, me parece que va a salir del Ebro, y dicen, bueno, voy a llegar, no, ya lo tenían en las puertas, ya lo tenían allí. Eso es espectacular. Es verdad que
épico.
Dice que lo hizo en 2 horas y media, vale, o en una semana, vale, no lo harían en una semana, pero aunque lo hubiera hecho en 3, eso es una burrada desde Cataluña. Una inmensidad de hombres plantarse en esa ciudad y pillarla totalmente desprevenida es enorme.
O sea, es que tú buscas epicidad en el diccionario y te sale esta gesta. O sea, a mí, o sea, ¿en qué momento la audacia que tuvo? Porque claro, porque él se preparó cuando llegó aquí, pues llegó en invierno, él hibernó y preparó su plan de batalla. ¿Y cuál fue su plan de batalla que has adelantado? El ataque de Cartago Nova. ¿Por qué Cartago Nova? Porque era la base, el centro y control del dominio púnico. Ahí estaban los principales rehenes que mantenían las lealtades de muchas tribus que estaban de mala gana atadas al dominio cartaginés. Ahí es donde estaba el principal arsenal bélico, la riqueza, las minas de plata, o sea, todo suma. Y el tío, en vez de coger y destruir ejército tras ejército, como intentaron hacer su padre y su tío, que fue un hecho, una estrategia que les llevó a la muerte, el tío, ni corto ni perezoso, se planta ahí con sus tropas en la ciudad y dice, ala, aquí estoy yo. Y la ciudad cayó.
Sí, sí,
con,
sí.
Con todo lo que eso supuso. O sea, cogió a la colmena y les quitó la reina.
Sí, es además es una...
Espectacular.
Esto es un todo o nada, ¿eh? Pero sí. Es que podía haber, ahí, la aplicando, podía haber muerto aquí. O sea, es un todo o nada. Es
que hablamos de Alesia o de acontecimientos como ese, Alesia, tal... Pero es que para mí esto es una cosa de la historia de Roma que... O sea, que no puede pasar desapercibido.
No. Esto es
muy épico.
Además, el golpe moral de la muerte de su padre y de su tío para Roma, con esto queda totalmente atrás. Al revés, les hemos quitado la primera vez, primer año ya le hemos quitado. La primera cosa importante que hago es quitarle la capital a los cartagineses. La segunda Cartago ya nos las hemos quedado nosotros. Además, como no era tonto, liberó a todos los prisioneros que tenían allí estas tribus, y como les dijo que Roma solo venía aquí de paso y que después iba a ir, pues aquellos dijeron, hombre, y encima nos liberas a los nuestros, pues vas a tener soldados, como dice por allí, para jartarte. Con lo cual, tuvo muchísimos aliados, y además, los íberos ya lo veían como ganador. Es que este hombre ha llegado aquí y les ha quitado la capital a la primera. No ha estado 27 siglos. No ha estado 8 meses. No ha estado 8 meses como estuvo Aníbal conquistando una ciudad como Saguntum, ¿no? No. Se la llevó enseguida.
Y encima ha liberado a nuestras mujeres y a nuestros hijos que tenían retenidos y no nos han hecho chantaje con ellos. Nos los ha devuelto a nuestras casas sin pedir nada a cambio.
Sí.
O sea, ya era una declaración de intenciones. También aquí quiero hacer un inciso porque los íberos muchas veces entendían las relaciones, no la entendían como una relación diplomática, no era de un estado a otro estado. Ellos se ligaban a la persona. Que eso traerá muchísimos problemas después de que acabe la Segunda Guerra Púnica. Bueno, todavía no se había apagado la escuela de la Segunda Guerra Púnica, ya había problemas con esto, ¿no? Pero eso hizo que en ese momento los principales líderes tribales íberos de la zona se atasen su lealtad a Escipión, el futuro africano, por juramento. La lealtad no se la debían al Estado romano, se la debían a él personalmente, en pago por lo que había hecho. Y bueno, y ya nos hemos plantado en Cartago Nova. ¿Y ahora qué viene?
Pues las minas y Guadalquivir. Si es que tampoco, ¿no? Minas y Guadalquivir. Yo lo veo claro, no sé tú cómo lo ves. Yo ya he taponado la salida, que por cierto se escapó un ejército, no la taponarían tan bien, Asdrúbal se escapó, pero bueno, eso es otra historia, porque no nos interesa esa historia, pero sí que es verdad que un ejército se escapó hacia Roma. Pero tenemos aquí a nuestro amigo Escipión y va a Cartago y después intenta conquistar, por lo lógico, que es la parte la parte que le da riqueza también, que es toda la parte de Guadalquivir. Toda la parte de Guadalquivir, ¿no? Y sí. Pues bueno, pues hace las diferentes batallas. Estamos hablando de que viene, creo que es en el 210.
En el 200, 10, sí.
En el 10. Y en el 6, en el 206, ya no queda un púnico en la península. Es que es una cosa espectacular, ¿eh? Es algo. El crío era, bueno, un crío, sería un jovencito, pero ahora no sé qué edad tendrá, ya lo miraré, pero sí, todo el mundo dice que era joven, ¿no?
Creo que tenía 24 años, si no voy mal, no me hagas mucho caso. O sea, cogen un chaval de ahora con 24 años.
24 años.
Alguno ni ha cotizado todavía.
Sí, sí. Pues este hombre hizo esta batalla de Cartago Nova, luego hizo la de Baécula, que es la de Cástulo, la de Linares, la de Jaén, no sabe muy bien dónde es, pero fue por Jaén, una obra de arte de batalla, tengamos en cuenta que los ejércitos se enfrentaban en aquella época, se ponían uno enfrente del otro, y estos estuvieron una semana poniéndose uno enfrente del otro, hasta que este hombre les pilló al revés a los cartagineses y también los volvió a vencer. Y luego los vuelve a vencer otra vez en la batalla de Ilipa, creo que son, ¿no? Son las dos batallas importantes. Estamos hablando que está un año parado, Cartago Nova, Bétula y Ilipa. Y se ha acabado. Y se han acabado los cartagineses en Hispania, ¿no? Evidentemente, había cartagineses en Hispania, intentaron reorganizarse, pero contra esta bestia, como dices tú, estratégica, era imposible. Tácticamente, quizás, como dices tú, Aníbal era superior. Con los hombres que tenía en aquel momento, hay que entender. Por eso he dicho yo que la batalla de Zama, sí que es verdad que gana el africano, pero Aníbal no tiene las tropas que tenía Aníbal. Aníbal ya tiene otras tropas diferentes, más bisoñas, para que nos entendamos, ¿no? Estas tropas excelentes que tenía Aníbal, que le seguían desde Hispania, esta ya no.
Los veteranos de Hispania.
Claro, esto no las tenía. Y eso es muy importante. Esto parece que no, pero es muy importante, ¿no?
Es que, claro, el golpe de Cartago Nova, eso a los cartagineses les debió pillar a paso cambiado y les obligó a reorganizarse a una velocidad que, vamos. Claro, se juntaron los tres generales y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué prioridades tenemos, no? Y encima después también sucedió lo de la batalla de Báculo, como bien has dicho. ¿Qué pasa? Pues Aníbal lo tenemos aislado en Italia, no recibe refuerzos, ha ganado todas las batallas, pero no está ganando la guerra, no hay resultados. ¿La prioridad cuál es? Porque tenemos que priorizar. Al final, toda la vida son prioridades y la guerra sobre todo. Pero la prioridad es el frente italiano, porque si no, no vamos a ganar la guerra en la vida. Y claro, eso fue lo que provocó la fuga del ejército de Asdrúbal, hermano de Aníbal, que al final acabó en desastre para él, no pudo reunirse con su hermano, adelanto que murió, fue interceptado y murió, ¿vale? Y eso ya, el frente hispano quedó en un segundo, relevado en segundo plano, con todo lo que eso significaba, la pérdida de hombres, materiales y riquezas que podían financiar la causa cartaginesa. Yo soy de los partidarios que lo diré al final, ¿no? De la que la Segunda Guerra Púnica, la clave estaba en Hispania. Sí. Porque era lo que financiaba todo el tinglado. Hubo batallas muy importantes tanto en Sicilia, se metió por en medio incluso Irón II de Siracusa, creo que también estuvo implicado, la toma de Siracusa, que fue cuando murió Arquímedes. Así, hubo escenarios de guerra muy dispares en todo el Mediterráneo Occidental, ¿no? Pero principalmente, si se perdía Hispania, Aníbal no podía mantener ese engranaje, y ya lo comentamos también en el anterior programa, él no podía financiarse a largo plazo. Esto es una carrera de fondo, en la cual ganó Roma por lo que ya comentamos, que si no se le repetiese, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más, y quería aclarar eso. Eso obligó a los tres generales púnicos, pues, a replantearse claramente la estrategia. Hispania dejó de ser una prioridad, aunque para mí creo que fue un error. Y nada, pues tras Bácula tenemos Ilipa, otro éxito para las tropas romanas, y ya pues nos queda pues el último punto, que es la última ciudad que queda en dominio púnico. Ángel, en Hispania, ¿cuál es?
La demás abajo del todo, ¿no? Gades.
Cai.
Gades, sí. Bueno, y además Gades, que era muy púnica, cuando llegó allí, creo que fue Magón, ahora no me acuerdo quién fue que llegó, pero uno de los dos hermanos del que quedaba, de Aníbal, cuando llegó Magón, allí le dijeron, tú te vas.
No queremos líos.
Los romanos, tú te vas.
No queremos líos.
No, y levantaron una bandera con el SPQR. Somos romanos, pero ¿quién nos ha fundado? Nosotros, Eneac, Mati. Pero lo que hace en Hispania, yo es que vuelvo a repetir, es que esto es, hace lo que hace en Hispania y Zama. Esto es disciplina africana.
Totalmente. La audacia. Juega muy bien con la audacia, con una visión estratégica a largo plazo. Para mí, bajo mi punto de vista, pues perfecta. Yo creo que eso fue las claves de su éxito. Saber jugársela el todo por el todo en el momento exacto que le es más propicio. Algo que imitaría en general es como el mismísimo Julio César, que también se caracteriza por estas cualidades. Y sí, bueno, y cuando llega Magón ahí a Cádiz, que le cierran las puertas, pues ya prácticamente el dominio púnico ya está finiquitado. Magón se ve obligado a reunirse con su hermano. En su periplo viene a Mallorca, a Baleares la Mayor, donde es recibido a pedradas, muy típico de los talayóticos. Llega a Menorca, ya la recibe más benevolentemente, funda un fuerte, una protociudad, yo no me atrevo a decir una fundación, una ciudad propiamente dicha, ¿no? Lo que hoy en día sería Mahón, ¿no? O Mao, de ahí viene el nombre, Magonis. Y ya de ahí llega a Italia, y en Italia pues sucede la misma suerte que su otro hermano, que es su hermano Asdrúbal, también es aniquilado. Y nada, y así tras varios años de campaña, que, o sea, de 30 años escasos de dominación púnica en la península ibérica, pues se cierra ese episodio, y cuando se cierra un episodio empieza otro.
Sí, sí. Roma, Escipión se fue, dijo yo me he ido, he dicho que me iba, y yo no voy a conquistar Roma. Y él no la conquistó. Él se fue. Pero Roma, toda la parte del Levante y toda la parte sur, todo lo que sería Turdania, quedó bajo la influencia de Roma. Algunos íberos no estaban muy de acuerdo y empezaron levantamientos, pero esto es otra historia. Hay un rey que se llama Indíbil, que era, creo que era el Ercabón, que este cambió de bando 5 veces. Y por eso decía lo de, ¿no? Al final, hubo un levantamiento, porque claro, los íberos, es lo que dices tú de la importancia, por ejemplo, de Cipión africano, lo han dicho, así parece que sea de paso, pero los hispanos eran muy del hombre. Ellos hablaban con una persona y se veían que era una persona veraz, una persona que tenía palabra como Cipión el africano, entonces le hacían caso. Pero había otros tipos de cónsules, en este caso serían procónsules o normalmente propretores, que fueron los que vinieron después a gestionar estas provincias, que no tenían esa misma palabra, ¿no? Y cuando ese hombre les decía una cosa y hacía otra cosa, esto a los íberos les sentaba bastante mal, ¿no?
No, y hubo levantamientos íberos. Y añadir que eso, que el pacto entre hispanos era entre hombres, era entre líderes. O sea, y se vinculaban a la persona, no se vinculaba a ninguna institución ni a un estado. Eso les era una idea para ellos que era extraterrestre. Ellos no tenían ningún pacto con el Senado romano o con el procónsul, bueno, más que procónsul o propretor. En ese momento, los primeros magistrados que venían a la península ibérica venían con rango de, aunque no hubiesen ostentado la magistratura propiamente dicho. Eso fue mucho más adelante, pues ya sí, ya se elegirían 2 pretores, una para la futura Hispania ulterior y otra para la Citerior, y ya sí que ostentaría el rango, ya sí que habían ostentado el rango de pretor para aposta para esto, pero en ese momento no, venían magistrados romanos con un rango habilitado para ejercer esa misión en concreto, y claro.
Y pretores también mandaban para gestionar, claro, es que el imperio, cuando te dan el imperio es porque estás en época de guerra, es guerra pura y dura, ¿no? Y ya está, no hay más, ¿no? Y cuando te mandan un pretor o un propretor, pretor o propretor o cónsul o procónsul, es porque vas a tener ejército en esa provincia.
Es como hoy en día la diplomacia, ¿no? Hoy la diplomacia firmó un gobierno de turno con otro país y el gobierno que viene después tiene que cumplirlo porque es un acuerdo de entre 2 estados, ¿no? En ese momento no, el acuerdo de los líderes, sobre todo los ilercabones, estaba fijado con Escipión el africano. Escipión se fue y vino otra persona. Oye, yo contigo no he pactado nada. Yo a ti no te debo nada. O sea, muy simplificado, la idea es eso. Y eso fue el origen de las primeras guerras que se producirían entre los íberos en este momento con Roma. Pero como bien has dicho, es otra historia.
Enseguida, además fue enseguida. Fue irse el africano y aquí empezó en el sur, pero se extendió por todo el Levante y hubo varios levantamientos que, por cierto, los acabó un tal Catón, el censor, allá por el 196. Pero esto, como dices tú, es otra historia. Creo que estos primeros pasos que tenemos aquí a Roma, en Roma tenía lo que sería el Mediterráneo y tierras al interior y todo lo que sería el Valle del Guadalquivir, básicamente. Esto era lo que Roma tenía en la península, ¿no? Y tenemos pueblos como lusitanos, por ejemplo, o como celtíberos, que están todavía, que de Roma y de Cartago no quieren saber nada, ¿no? Los íberos sí que hubo estos levantamientos, pero enseguida se romanizaron. Yo creo porque ya estamos acostumbrados a tratar con fenicios y con griegos, y les era relativamente fácil, ¿no? Adquirir estas nuevas costumbres, ¿no? Pero el interior era un poco diferente, ¿no?
Eran hombres, el interior está habitado por hombres que eran equiparables a la dureza de su clima. Era otra mentalidad. De hecho, los íberos sí estaban en ese contexto mediterráneo gracias a través de sus puertos y de los años que ellos habían estado comerciando y en contacto con el resto del pueblo. Ellos estaban plenamente integrados en el circuito de la ruta del Mediterráneo. Pero sin embargo, los celtíberos o los lusitanos o los gaélicos, lo que ahora son los, bueno, sí, lo que es actual Galicia, es harina de otro costal, es otra mentalidad.
Así que tardan poco en conquistarlos, anda que no tardan nada y no cuestan muertos a Roma. De hecho, no querían venir aquí los romanos. Yo te lo digo yo que conozco muchos romanos que no querían venir a la península porque lo pasaron mal. Pero bueno, ahora estamos más o menos aquí, a este final del siglo II, los púnicos ya están fuera de la península, no queda absolutamente nada, y tenemos establecidos en el Levante y en el sur diferentes unidades romanas, intentando pues esto vertebrar este territorio, y de irse no se fueron, ¿no? Yo creo que para otro programa queda guay, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es el contexto perfecto para otro programa.
Pues bueno, aquí lo dejaremos, y a mí me ha molado mucho, y empezaremos otra vez el próximo programa, diré la típica Cartago del Entaes, ¿no? Porque viene Cartago a la península con unas tropas para someter a estos íberos, principios solo íberos, que se han levantado, ¿no? Pero no quedaría ahí, porque tenemos lusitanos, tenemos viriatos, tenemos numancias, y tenemos ciento y pico de años después astures, y tenemos cántabros y gaélicos. Así que la conquista de la península no fue fácil.
Para nada. Dicen que Hispania fue la primera provincia donde entraron los romanos y la última que terminaron de conquistar.
Es posible, sí, sí.
Es relativamente cierto, ¿no? Bueno, se sabe que llegaban antes a Sicilia, ¿no? Pero fueron casi 200 años de continua conquista hasta que se cerró. Sí, sí. Pues nada, oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hemos tenido aquí al gran Ángel Portillo, mentor aquí de un servidor. Y seguiremos tratando las guerras de Hispania, y espero que os haya gustado. ¿Algo que decir, Ángel?
No, yo que a veces, que igual se nos ha ido un poco la lengua con el vino, pero que nos perdonen.
Bueno, eso pasa siempre, se sabe en las tabernas. A lo dicho.
Yo siempre digo lo mismo, hasta otro audio, en tu caso vídeo también, amigos del Mediterráneo.